Mediodía. Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
El Circuit Ricardo Tormo celebra su 25 aniversario y te ofrece los deportes.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE Valencia, con una hora por delante para contar toda la información del deporte valenciano desde ahora y hasta las 3:30 de la tarde. La última hora, noticias, las voces de los protagonistas y, como cada día, el mejor tiempo de opinión. Hoy con protagonismo especial para Baraja, Calero y Pedro Martínez en sala de prensa. Vamos ya con todo, esto es Deportes COPE, 30 segundos, nos damos una vuelta por el circuit y arrancamos.
El Circuit Ricardo Tormo celebra 25 años de carreras.
25 años de pasión.
De MotoGP.
De ilusiones.
De deporte.
De motociclismo.
De campeones.
De formación de jóvenes pilotos.
Con la mejor afición.
25 años de éxitos.
El Circuit Ricardo Tormo celebra 25 años contigo. Generalitat Valenciana.
Dos de la tarde, 32 minutos. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada con las noticias más destacadas y más importantes que nos está dejando el día. Empezando por el Valencia, que hoy se ha ejercitado por última vez antes de viajar mañana a la capital del país para medirse al Parla Escuela en la primera ronda de la Copa del Rey. Iván Herraiz, has estado pendiente de la última sesión pasada por agua. ¿Cuál es la última hora del equipo?
La última hora fundamental es otra mala noticia para Rubén Baraja, la lesión de Hugo Duro. Lo ha hecho oficial el Valencia, eso de la 1:00 p.m. en un parte médico en el cual indicaba la lesión en el aductor de la pierna izquierda que le va a tener fuera de los terrenos de juego al menos hasta el parón de selecciones, lo cual quiere decir que no podrá estar, lógicamente, no mañana, pero también estaba previsto que descansara, ni tampoco ante el Real Madrid ni ante el Real Club Deportivo Español, y es la mala noticia de la mañana, toda vez que hemos visto, y así lo hemos publicado en nuestras redes sociales, que no estaba con el resto de sus compañeros en la sesión que ha hecho el Valencia Club de Fútbol, en la que sí que estaba, por ejemplo, Jesús Vázquez, que va a ser una de las novedades en la convocatoria de mañana. Ha trabajado también Luis Rioja, aunque se espera que Rubén Baraja le dé descanso al futbolista del Valencia, que terminó con alguna molestia en el choque frente al Getafe. Y luego te cuento también quiénes son los canteranos que van a viajar mañana a Parla para completar una convocatoria en la que, recordemos, como suele ser habitual, se le va a dar mucho protagonismo, y así lo ha confirmado Rubén Baraja, a los jugadores menos habituales y con los límites reglamentarios en los que hay que tener en cuenta. Me recordaban esta mañana, no había caído yo, que Germán Valera tiene ficha B, tiene ficha de Valencia-Mestalla.
Ha hablado Rubén Baraja y, como siempre, ha dejado varios titulares al respecto de la situación del equipo y de la suya particular. Por ejemplo, le han preguntado hoy en el Mediacenter de la Ciudad Deportiva de Paterna si se siente capacitado para continuar al frente del equipo y si ha sentido a nivel interno que el club le esté buscando recambio.
No tengo esa sensación ni esa percepción. Me siento absolutamente tranquilo en ese sentido. Creo que el club me ha transmitido su confianza, su tranquilidad. De hecho, en el fútbol lo importante son los hechos, y los hechos es que estoy aquí, estoy de pie, con confianza, con la convicción, con el compromiso, con la energía, con las ganas de revertir la situación, y sobre todo, pues es evidente que asumiendo la mayor de las responsabilidades, porque soy el que lidera el equipo y el grupo. Si las cosas no salen, el primer responsable soy yo, y estoy aquí de pie para aguantar o soportar la presión que supone estar en el momento en el que estamos y con las dificultades que tenemos y que nos van sucediendo. Esto es fútbol, y yo creo que a través del trabajo y del compromiso y del esfuerzo, y sobre todo desde mantener la calma, el equipo puede cambiar la situación. Me siento con esa convicción.
Luego escuchamos más del entrenador del Valencia. Por cierto, ayer se pronunció, por decir algo, el hijo del máximo accionista y consejero del club, Kiat Lim. Enseguida lo contamos y, por supuesto, lo analizamos. En el Levante, las fuertes lluvias han impedido que el equipo de Julián Calero pudiera ejercitarse sobre el césped de la Ciudad Deportiva de Buñol, lo que va a hacer Pedro Zamora que el equipo viaje a tierras gallegas para medirse mañana al Pontevedra en la Copa del Rey sin haber podido preparar el partido.
Sí, era hoy el día elegido, pero como habéis notado todos, pues ha llovido un montón. En Buñol, quizá mucho más que aquí en Valencia, han tenido que suspender el entrenamiento, cambiarlo por una sesión de vídeo y por gimnasio, así que se ha quedado el Levante sin entrenarse en el día previo al partido de mañana en Pontevedra. Viajan esta noche, el viaje es de aquella manera, aunque Calero no ha querido quejarse, volviendo por Oporto, durmiendo dos noches fuera de casa para jugar esta primera ronda de la Copa del Rey, con 14 jugadores del primer equipo, más 7 canteranos, ha dicho Calero que 4 canteranos con ficha B van a estar en el 11 titular, y así le quitaba importancia a Calero al hecho de no haber podido trabajar esta mañana en Buñol.
Veníamos de viaje, llegamos a las 6:00 de la mañana y hoy era hacer un poquito, muy poco en el campo, como prepartido, ¿no? Hombre, me hubiera gustado poderlo hacer porque siempre es bueno para reactivar a la gente y coger un poquito de ritmo de piernas y volver a meterte en el lío, pero las circunstancias han sido las que han sido, ha llovido una barbaridad y estaba imposible porque hubiera sido un entrenamiento en canoa, imposible entrenar, así que hay que adaptarse a todo, ¿no? Creo que tampoco es trascendente.
Una cosa más en el Levante, Pedro, importante de los lesionados, que tiene unos cuantos, seguimos poniendo el foco en el capitán.
Sí, ya dijimos que cuando se lesionó Iborra en Santander ante el Racing, en ese pie izquierdo con esa maldita fascitis plantar, decíamos que nos preocupaba porque no sabíamos exactamente cuál es el periodo de baja. Hoy ha contado Calero que espera a finales de semana recuperar o a Algovia o a Pampín o a los dos. A Burgueo le queda, pero del que no tiene buenas noticias es de Vicente Iborra. Ya sabes que esa fascitis plantar tiene difícil solución, que hay unos días que le duele más que otros, pero ya te digo, desde el 13 de octubre en Santander que se lesionó, estamos sin poder contar con Vicente Iborra en los entrenamientos y, según ha dicho Calero, la cosa todavía va para largo.
Tiene días, ha tenido algún día muy bueno en el que las sensaciones han sido muy buenas y ha tenido otros días en los que le han molestado, ¿no? Yo creo que el tema de la fascitis y con la pequeña rotura que tuvo ahí en la planta del pie, entre unas cosas y otras, se nos van a ir todavía algunas semanas.
Mucho ánimo al bueno de Vicente Iborra y pronta recuperación. Lo necesita el equipo dentro y fuera del terreno de juego. Veíamos el otro día, por ejemplo, la arenga de capitán, de sentiment, de Vicente Iborra en la previa del último compromiso liguero en el Ciutat para llevar en volandas a los suyos frente al Deportivo de La Coruña. A pesar de no poder ayudar al equipo desde dentro de momento, sigue ayudando al equipo desde fuera, ejerciendo de líder y de capitán de ese vestuario. Baloncesto, protagonismo en sala de prensa hoy para Pedro Martínez, como siempre allí un micrófono de la cadena COPE. Mañana, sexta jornada de la Eurocup en La Fonteta, contamos noticias a esta hora de la tarde de ese partido en Valencia Basket, Fermín.
Hugo, mañana partido contra el Lietkabelis, que solo ha ganado en una de las jornadas. Eso sí, le quitó la condición de invicto al Burs, con lo cual, como siempre, hay que estar alertas, hay que hacer bien las cosas, que es un poco lo que ha recalcado Pedro Martínez, a la búsqueda de esa sexta victoria en Eurocup para los valencianos, sin Filipovic, que continúa con lumbalgia. Cuando vuelva me dicen que ya prácticamente estará Chris John recuperado. Vamos a ver cómo van esos plazos. Y con Jovic, que hoy le hemos visto, nos han dejado entrar un poquito antes a ver el final del entrenamiento para tomar unas imágenes y hemos visto a Jovic sentado con el doctor. Ha realizado parte del entrenamiento, pero aún está bastante débil.
Era un virus, ¿no?
Sí, era un virus, por eso aún está bastante machacado. Se va a vestir mañana, va a entrar en convocatoria. Y veremos si juega o no, porque no se le ve fino del todo. En cualquier caso, eso volverá a darle protagonismo a De la Rea y a Jan Montero, que se está reconvirtiendo, pues por esos problemas en los bases, a la posición de uno. Y sin duda, y de qué manera, asumiendo la responsabilidad en los momentos calientes. Recordemos que es 2003, Mira si es joven. Lo que pasa es que, claro, como lleva ya tantos partidos en ACB, para lo jovencito que es, nos parece más veterano. Como sabes que a Pedro Martínez no le gustan las flores, no le gusta el azúcar sobre ninguno de sus jugadores, pues él ha querido un poco a su estilo, valorar las cosas que está haciendo bien Jan Montero, pero alertarnos para que le dejemos crecer con tranquilidad.
No soc molt partidari de fer valoracions en moments puntuals. Pues clar, després del partit que van jugar contra l'Andorra, que el tio a sobre juga mig lesionat i fot la de guanyar i tal, no? Que bé, que guai, no? Pots caure amb l'error de dir tot és de color de rosa. El que puc dir, des de que l'estic entrenant, és que és molt bon nano. Estic molt content amb ell, de la seva mentalitat, de les seves ganes d'aprendre, de com està entrenant, de la seva predisposició. És un nano molt intel·ligent, no tiene ni un pelo de tonto, un jugador que te calle, però els primers partits de competició europea que està jugant a la seva vida els està jugant amb el València Bàsquet. És un nano que està en formació, però no hem de caure en pensar que guai, no? Perquè va fotre l'altre dia la de guanyar o perquè l'altre dia va fotre dos o tres al final del partit que van ser molt importants, no? Que treballi, que millori, que ens ajudi, que és el que està fent, y na miran, que eso es muy llar.
Ya lo saben, pero por si acaso lo recuerdo, lo más destacado de las ruedas de prensa en directo, tanto de Rubén Baraja, como de Julián Calero, como de Pedro Martínez, como por ejemplo también de Rubén Burgos, las tienen a través de nuestras redes sociales, en nuestra cuenta de X, el antiguo Twitter, y las ruedas de prensa completas, acto seguido de que finalicen, a través de nuestra página web en www.cope.es/Valencia. Y no abandonamos en portada la información de Valencia Basket porque precisamente hoy tenemos nueva cita con la Euroliga, en este caso en Praga, para el equipo de Rubén Burgos.
Sí, a las 7 de la tarde. Jugar en Praga siempre es complicado, jugar fuera de casa en Euroliga nunca es sencillo. Valencia Basket ha fortificado, ha blindado a la Fonteta, ahora a ver si es capaz de... Ya le ganó bien a las checas en el partido de Valencia, vamos a ver hoy la respuesta. Obviamente Rubén Burgos sabe que lo importante es dar una buena versión de ellas mismas.
Por supuesto, intentando abastir lo más posible y ojalá o aconseguim el primer objetivo, que es estar clasificadas en este primer grupo. No será sencillo y hemos hecho una buena primera vuelta que nos posa en posición de, bueno, de tener opciones y después todos los resultados van a contar, pero el objetivo que es avanzar, ser importante en la competición y sí que, bueno, cada partido afrontarlo como lo que es, un partido para allá y para después la clasificación posterior. Es una recta final, abans de las finestres hem de apretar, hem de optimitzar el rendiment i després segur les que puguen descansaran i les que no desitjar-los el millor en les seleccions nacionals.
2:42, hechas las presentaciones en 60 segundos y hasta las 3:30 de la tarde todo esto y mucho más con este equipazo en la cadena COPE.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Estrena el nuevo Suzuki Swift desde solo 79 euros al mes y disfruta de 3 años de mantenimiento gratis. En calle Ciudad de Lidia 38 y en Ausiàs Mar, pista de silla. Suzuki Swift por 79 euros al mes. ¿Dónde? En Suzuki Edauto.
Este mes, en MGB Datimport, liquidación de stock de MG ZS Luxury Model Year 23. Llévatelo por solo 145 euros al mes. Entrega inmediata. Además, matriculando este mes, 2 mantenimientos incluidos, laminado de cristales gratis y nuestro exclusivo parasol. MGB Datimport, Maestro Rodrigo 26, Valencia. De verdad Import.
Los fines de semana en la radio, el deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Con la izquierda, recibiendo asistencia de Valverde de tacón. Banquillo Miguelito.
Al palo corto.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Let's do this. Deportes,
deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado. Let's do this.
Continuamos en directo en la sintonía de la cadena COPE en Valencia, en Deportes COPE, con Rafa Villarejo, Pedro Zamora, Iván Herraiz y Fermín Rodríguez en la redacción. Y un día más, y lo agradecemos, con Javi García a los mandos técnicos. Lo primero que hacemos en COPE siempre es actualizar la información. La EMET ha decretado alerta roja por lluvia y tormenta para este martes 29 de octubre. Por tanto, quedan suspendidas todas las actividades en instalaciones deportivas municipales hasta nuevo aviso. No sé, Rafa Villarejo, buenas tardes. ¿Cómo va la cosa por Giria, por ejemplo?
Bueno, chispeando. De momento chispeando, pero también aquí alerta roja. Y de momento lo que se han cerrado, avisa el ayuntamiento ahora mismo, es el cementerio. Sabes que el 1 de noviembre está muy cerca. También todas las actividades deportivas en el pabellón mítico Pla del Ar. Y evidentemente, pues aconsejando que todos se resguarden. De hecho, me han dicho que ha habido un pequeño percance ahora mismo en un instituto. Afortunadamente sin daños en las personas, solo materiales, pero la cosa se está poniendo fea, así que radio, mantita y en casita.
Cuentan que lo peor está por venir, que la franja entre las 2 de la tarde y las 5 de la tarde va a ser cuando caiga con más intensidad, si cabe, la lluvia en la provincia de Valencia, al menos. He visto algunas imágenes de Alberic, de Alcira, para llevarse las manos a la cabeza, así que mucha precaución, mucho cuidado. Principalmente en la carretera, porque Iván, por ejemplo, ha hecho Paterna Valencia a mediodía en la previa de la rueda de prensa de Rubén Baraja, e entiendo que las carreteras están bien, pero que cuidado con el tráfico también.
Sí, no, ahí sin problema. Es verdad que a esa hora tampoco hay habitualmente mucho tráfico, sobre las 11:30, 12, que volvía yo de la Ciudad Deportiva del Valencia, y en ese momento estaba chispeando por la zona, tampoco estaba lloviendo mucho, si dices que lo peor está por llegar. De hecho, esta mañana...
Hay colegios que están avisando incluso de que en la medida de lo posible, cuando puedan, vayan a recoger a los niños a los colegios, para evitar esa franja horaria que va a ser la más preocupante.
No, te decía que esta mañana, incluso antes de todo, ya me decían, por ejemplo, en el Valencia, que habían suspendido todos los entrenamientos de los chavales por la tarde en la academia.
Sí, la alerta roja afecta, como decíamos ahora en el programa, a la Fundación Deportiva Municipal y a esas instalaciones deportivas, que evidentemente prevenir es curar, y lo mejor es un día de estar en casa, como decía Rafa, mantita, radio y al calor del hogar, todos los que puedan, los que no por trabajo, por circunstancias de la vida, pues eso, que mucha precaución, porque se está poniendo feo el día y parece que apunta a que la semana, aunque el día más preocupante, señalan desde la EMET, va a ser el día de hoy. Dicho queda, vamos con la información del Valencia. Empezamos por lo deportivo, Iván, lo contábamos en la portada, última sesión de trabajo en la Ciudad Deportiva de Paterna, con todas las miradas puestas en quiénes viajan y quiénes se quedan en Valencia, con esa noticia de última hora, malísima noticia de última hora. Ayer contábamos la desgracia de la confirmación de la rotura del cruzado de su rodilla de Thierry Rendal, que le va a hacer pasar por quirófano y perderse lo que resta de temporada, y un nuevo contratiempo para el entrenador, que pierde a su delantero titular, al menos hasta el parón, a Hugo Duro.
Sí, sobre todo pensando en los próximos encuentros, en el Real Madrid del próximo sábado y en la final en el campo del Español, porque así va a ser, porque es un rival directo. Lo confirmaba el club a eso de la 1:00 p.m, como te contaba, en ese parte médico en el que hablaba de la lesión en el aductor de la pierna izquierda, y es lo que va a obligar a Baraja a tener que buscar alternativas de aquí a los partidos que tiene por delante. Ayer te decía que Dani Gómez había pasado pruebas médicas, pero nos contaban que iba a entrenar con normalidad en el día de hoy. Ayer no entrenó, hoy lo ha hecho, pero quizás no al ritmo de otra semana. Veremos a ver cómo llega al partido de mañana, y tengo esa duda. Al margen de eso, Hugo Duro iba a ser uno de los que descansase en el partido de mañana. Me dicen que también Mamardashvili, José Luis Gallá, incluso Luis Rioja, que terminó con molestias en los isquios en el partido contra el Getafe, tal vez Enzo Barrenechea también, que viene acumulando minutos en las últimas jornadas, van a ser los que descansen y los que no sean de la partida y no viajen mañana a Parla para medirse al Parla Escuela. A cambio, Baraja va a contar, por ejemplo, con el delantero que el valencianismo está esperando que suba, y ya hablo de él en rueda de prensa, Warren Madrigal, el costarricense que ya ha marcado 3 goles en Liga con el Valencia Mestalla y también ha marcado en los parones de selecciones con la selección costarricense. Va a estar mañana en la convocatoria, al igual que Iker Córdoba, Rubén Iranzo, Martín Tejón y Roa Bajas. A Rubén Iranzo y a Roa Bajas los espero en el 11. De hecho, estaba pensando en quién podría ser titular mañana. Recordemos la limitación que hay de reglamentación. Tiene que haber siempre 7 jugadores con ficha A sobre el campo. El año pasado Baraja, hasta que hizo los cambios en la segunda parte, arriesgó porque metió 4 jugadores con ficha B. En ese caso, si hubiera una expulsión de un jugador de ficha A, se podría hacer un cambio antes de que se reanudase el juego, pero habría que estar muy, muy rápidos, y si eso no se diese, el partido incluso se pararía en ese momento y se daría alineación indebida al Valencia Club de Fútbol. En total, en todo el partido también pueden participar solo 6 jugadores con ficha B, en todo el encuentro. Y a partir de ahí, lo que te decía la portada, Germán Valera, por ejemplo, tiene ficha B. Ha dicho Baraja que va a contar con los jugadores que tengan menos minutos o que vienen teniendo menos minutos para poder mañana tener protagonismo. Germán Valera me sale en esa ecuación, pero claro, entonces limita un poco más. Dimitrescu va a ser el portero, lógicamente. Yo creo que los dos laterales están claros con Rubén Iranzo y con Roa Bajas. En el centro de la defensa tampoco debería haber mucha duda. Te contaba que va a descansar Mosquera. Cofríe, Jarek debería ser la pareja de centrales. Yo creo que no hay duda de que mañana será defensa de cuatro. Pepelu, que está sancionado en Liga, debería también tener minutos para tener protagonismo. Pepelu, creo que junto a Guillamón. Y luego arriba me salen cuatro nombres o cinco nombres para cuatro posiciones. Fran Pérez va a tener protagonismo. Canós, yo creo que va a tener protagonismo. Germán Valera, espero lo mismo. Creo que puede jugar Almeida, que tuvo el otro día también cero minutos. Y la duda de Dani Gómez, cómo esté físicamente. Si está Dani Gómez, jugará. Y si no, pues igual tienen que apañar arriba con Almeida, Germán Valera o con Almeida, Diego López. Pero claro, tampoco jugársela mucho porque el sábado es el partido contra el Real Madrid.
Mañana habrá tiempo para debatir sobre el posible once de Rubén Baraja. También para afinar un poquito más en cuanto a la elección de los jugadores del técnico del Valencia. Lo decía Villarejo, la radio es información, es entretenimiento, es compañía. Lo contaban los compañeros de los servicios informativos aquí en COPE Valencia durante la mañana de hoy, en las últimas horas. Se había desbordado el río Magre a la altura de Utiel, pero no había visto las imágenes que está mostrando Apunt, y es terrorífico cómo está quedando, por ejemplo, el pueblo de la localidad de Utiel. Sí. A toda la gente de Utiel, oyentes de Utiel, de Requena y de la zona, un abrazo muy grande, porque las imágenes, más allá de la precaución y de que no haya, como decía Villarejo, daños físicos, cuidado con las consecuencias que pueda tener esta dana que está asolando la provincia de Valencia. Así que a todos ellos, si están escuchando la radio, un abrazo muy, muy grande. Mañana tendremos, como digo, tiempo para profundizar en el partido en sí, entre el Parla Deportiva, Parla Escuela y el Valencia, que no tendría que suponer un gran problema para el equipo de Rubén Baraja, pero tal y como bajan las aguas, nunca mejor dicho, habrá que estar muy pendiente de la apuesta de Baraja en cuanto a la elección de jugadores se refiere, para pasar a la siguiente ronda, porque estaríamos todos de acuerdo, como un apunte de la Copa, que sería un auténtico drama que el Valencia pasara apuros, sufriera, y no quiero ni pensar ni imaginarme que pudiera caer eliminado de la Copa del Rey en la primera ronda.
A ver, en este formato casi ningún equipo lo tiene fácil, Hugo, o sea, y los partidos estos que vas a jugar en un campo pues de césped, ¿no?
Artificial, sí,
etcétera, siempre se pueden complicar. Ya vimos a la Real Sociedad, por ejemplo.
No, estoy de acuerdo que complicarse se puede complicar.
Pero lo que sería un drama es que te eliminaran. O sea, a mí eso no me entra en la cabeza. O sea, este equipo no.
Pues...
¿Tú quieres que pierda, que el Valencia se quede? No, te digo. ¿Tú quieres que el Valencia le molesta la Copa? ¿Tú crees que le molesta y se tiene que centrar solo exclusivamente en la Liga?
Ese debate es diferente.
Yo quiero pensar que no.
No es mi debate.
A nivel de imagen, de reputación y tal y como está el momento que vive ahora.
La Copa Hugo te va a hacer más daño que seguir en la Copa. Ya llegará el momento de dejar. O sea, si te tienes que dejar ir, que sea contra un primera, contra un equipo de más nivel.
En cuanto a que la Copa estorba para un equipo, en este caso como el Valencia, en la situación en la que está, o para un equipo como el Levante, que con los efectivos que tiene, es un problema el confeccionar, hacer encaje de bolillos para fichas A, fichas B, cuánto reservo para la Liga, pero a nivel de reputación, a nivel de imagen, a nivel incluso de estado de ánimo, de puertas hacia adentro, no te puedes quedar fuera. Ni siquiera, insisto, a pesar de la dificultad que decías, que entraba el tener el campo de césped artificial, entre semana, con jugadores que vienen sin jugar, todo lo que digamos, que no está de más, pero a pesar de todo ello, el Valencia no tendría ni que pasar apuros por el bien de las cabezas de todos.
Ahí va yo, que es verdad que no tendría que pasar apuros, que el daño para los que no van a jugar, para los chavales, es que lo hablaba con una persona del Levante hace un ratito y me decía lo mismo, dice, hombre, es que si no van a quedar muy señalados los que vayan a Pontevedra y palmen contra un segunda red, pese a que al equipo lo que le viene bien sería no pasar. Pero es que hubo, hablando del Valencia, es que el cóctel, es que sinceramente le faltan pocas cosas a la temporada.
Efectivamente.
Le faltan pocas cosas. Es que sí, toca. Sí. Lo de caer mañana en Parla, toca. Es decir, el lío...
Sí, es la tormenta perfecta. Claro, sí, a mí lo de la lesión de Hugo Duro, hemos pasado de puntillas porque parece que lo esté perdiendo Baraja para este partido de Copa del Rey. Pero Hugo Duro no va a estar contra el Real Madrid y no va a estar contra el Español, que son las dos finales que tiene por delante el equipo. Siempre hablamos de finales desde hace varias jornadas. Pero es que en este caso la información es que esos dos partidos son dos auténticas finales, primero para el entrenador o primero para el equipo y luego para el entrenador, como se quiera mirar. Y sin Hugo Duro, sin Rafa Mir, quiero recordar, te quedas sin efectivos. Te quedas con Dani Gómez apuntando a la titularidad sí o sí para medirte al Real Madrid.
Claro, por eso digo que es el cóctel de la temporada, no digo la guinda porque estamos en todavía, es que todavía no estamos en noviembre, pero mira la cantidad de cosas que ya han pasado, pues ya una más es mañana
la
garba en Parla, con 4.500 personas.
Que eso es inaguantable, que quiero decir que palmar en Parla y luego que venga al Madrid y te meta una goleada, ya sé que se puede dar todo lo contrario.
Pero no tiene pinta a esta hora de la tarde.
Pero como no tiene pinta...
No tiene pinta.
Lo del Madrid, sobre todo, pero palmar en Copa y una goleada en Madrid, yo lo veo inaguantable.
Ha dicho,
final de Español.
Ha dicho Iván Dimitrievski, que suena bien, a pesar de la inactividad, con su selección está jugando y está compitiendo bien. Rubén Iranzo, Ro a bajas.
Sí.
Jarek y Cofrié.
Sí.
Centro del campo, Pepelu tendrá que jugar para darle Guillamón experiencia y para darle solvencia al centro del campo. Un Pepelu que no jugó en Getafe y no va a poder jugar por sanción contra el Real Madrid. A su lado estaría seguramente Guillamón, si no quiere darle minutos ahí en el doble pivote a Andrea Almeida, que el otro día no jugó. Y luego arriba, Fran Pérez, Canós, el propio Andrea Almeida, Germán Valera.
Sí, incluso contra... te digo, Dani Gómez. Es que ayer preguntamos.
No, pero Dani Gómez no va a jugar.
Entonces,
Ponme a mí, vale, o sea, no, el que quieras.
Entonces, déjame un segundo. Entonces, Almeida de enganche y Germán Valera arriba, es mi apuesta.
No pongas Almeida también.
Claro, pero si es que...
Es mi apuesta. Pero ¿cómo va a jugar? Tres jugadores con ficha B.
Pero ¿cómo va a jugar Dani Gómez? Estoy hablando por
hablar, Dani Gómez no puede jugar de titular.
¿Sabes? La información va por un lado respecto a lo que yo digo. Pero, o sea, con Hugo Duro en la camilla, Dani Gómez entre algodones...
Efectivamente, eso quería apuntar.
Y con Rafa Mir más que en la camilla, pues, ¿cómo va a jugar mañana? Como si juega con 10. No, por supuesto que no tiene que ir. Aquí a Paterna, a tratarse por la mañana y por la tarde si hace falta.
Bueno, pues mira, como no lo había hablado todavía con mi compañero del comando Paterna, entonces me la juego con esa ya. Dimitrievski, Iranzo, Cofrié, Jarek, Ro, Pepelu, Guillamón, Fran Pérez, Canós, Almeida y Germán Valera.
Es que
falso 9, Germán Valera, arriba.
Sí, es que no tienes... Bueno, podrías jugar con Diego López, pero también te arriesgas.
¿No crees que se la puede jugar con Warren Madrigal, por ejemplo?
Bueno, los dos tienen ficha B, o sea que en cualquier caso...
Sí, por eso lo digo, que no afecta a López.
Entonces matas a un jugador tuyo.
Sí, no,
o dices que lo reservas.
¿Lo reservas para qué? Para cuando vaya 0-4 en la segunda parte. Que yo creo que es lo normal.
Yo te lo digo porque tendría que jugar con un delantero contra el Parla. O sea, quiero decir, aunque sea el Parla, tendrá que jugar con un delantero porque sí, si ya ser, tiene poco o sea, gol el equipo, como para encima no dominar el área.
Pero hubo que enfrente estarán Sebastián, Antonio, Borja. Con todo mi respeto para Antonio, dijo, Sebastián y Borja.
Manu,
o sea, decir,
cuando jugó fue contra el Buñol, ¿no? De Luis Navarro.
Pero este campo da la sensación, Fermín, de que es un campo, independientemente del césped, que pueda ser viejo y artificial, no parece un campo de dimensiones reducidas. Es decir, grande normal, 120x70.
Sí, que va a haber espacios y que evidentemente ahí el Valencia juega con el factor del fútbol profesional a su favor. Bueno, veremos. Insisto, mañana es el partido. Mañana un partido que damos en tiempo de juego desde las 9 de la noche, con conexiones con Pontevedra para ese Pontevedra Levante y también con Valencia Basket para la sexta jornada de la Eurocup, así como atender al resto de compromisos de la Copa del Rey para ir sabiendo cuáles son los equipos, si hay alguna sorpresa de algún primera, algún segunda que se queda por el camino, lo contaremos mañana en tiempo de juego a partir de las 9 de la noche. Un Baraja, hablamos del entrenador del Valencia, que hoy Villarejo, entre otras cosas, le habéis preguntado en sala de prensa por el posible mercado, dada la lesión de gravedad de Thierry.
Sí, y a mí me ha sorprendido por dos cosas. Una, en el caso de Thierry, ahora lo vamos a escuchar, cuando dice que no sé si es más oportuno.
¿Cómo lo has visto a Baraja hoy en sala de prensa? ¿Talante, tono, predisposición?
Hoy venía de copa. Quiero decir, las tres primeras respuestas han durado 20-25 segundos. 20-25 segundos. Y yo cuando he visto las tres primeras respuestas, que Baraja es de los que no se enrollan como, no sé, Gattuso.
Sí.
Pero le da bien al verbo.
Sí.
Y las tres primeras respuestas, le he visto cortante, le he visto que hoy, y yo digo, o es la copa ¿O es que viene hoy con una pullita?
No ha estado bien hoy Baraja, ¿eh? Yo, mira que siempre digo
¿qué no
que...
te ha gustado?
Pues mira, hay dos cosas que no me han gustado nada.
No, por saberlo. No,
pues te lo digo, para que tampoco quiero destripar aquí al director del programa.
No.
Pero o sea, me refiero al guión.
Es
el guión.
Un programa pico.
Te desnudas tú mismo.
No, es que hay dos cosas.
Sabemos cómo empieza, pero no cómo va a acabar.
No me gustan dos cosas. Una, nada más empezar, que le pregunta a un compañero, no sé qué, es que ahora no me acuerdo quién ha sido, le pregunta por algo de Thierry y mete ahí con calzador lo de que vamos a estudiar si fichar o no, porque no le han preguntado por ahí, ha sido una pregunta más adelante y él ya ha metido con calzador lo de estamos valorando si fichar o no, cuando nadie le había preguntado eso, y luego, hombre, yo creo que no puede decir no conocemos al rival. Es que esa frase es así, ¿eh? O sea, conocemos poco al rival, ha dicho.
Bueno, es que lo conocen poco, claro.
Oye,
es que,
una cosa. Pero que yo, escucha, si yo vengo tarde a trabajar, no digo he llegado tarde. O sea, intento que nadie me vea. Si no conoces al rival, no lo digas. Pero ¿cómo conocemos poco al rival? ¿Pero en serio?
Se refiere, no sé, yo creo que ahí estás estirando un poquito.
Oye, ¿ha dicho conocemos poco al rival o me lo invento yo?
Es que es la realidad, que quiero decir que no lo conocen como al Barça.
Es que si
el Barça
lo conoce perfectamente, vas a decir, joder, menudo...
Pero una cosa, pero que mañana juega contra el Parla. Pero o sea,
no tendrá mucho material videográfico del Parla Escuela.
Me consta que lo pidieron hace varias semanas.
Oye, una cosa que no quiera que sacar cosas que no deben sacarse. ¿Conocéis vosotros al de Masarrochos? Cuando vais a jugar y estudiáis al rival y vais a verlo la semana de antes, no puede conocer Baraja al Parla Deportiva de Tercera Ref. Venga, va, por favor.
No, de Tercera Ref no, por debajo.
De cuarta, si me da igual, de preferente. Bache, por favor.
Conocemos poco, no es no conocemos.
Conocerla poco sobra, que no hace falta tener 850 partidos.
Bueno, pues.
Pero yo creo que Baraja ahí, hoy has vuelto al vinagre de desayunar.
Yo creo, como dice Rafa hoy se le notaba que venía con la tensión con la que está. Lógicamente,
sí, no.
Y repito que yo y ahora, no juzgo al Baraja orador, porque creo que a Baraja hay que juzgarle por entrenador.
¿Por qué no te ha gustado que dejara caer que pueden ir al mercado?
Pues porque no, no le han preguntado por ahí y ella lo ha metido a un calzador. Quiere decir que Baraja quiere fichar, por si ya me lo preguntáis luego.
Pero, o sea, ¿y eso te parece mal?
Claro.
No, pero que lo mete
es
ahí.
Que me parece responsable por su parte que quiera fichar.
Bueno, también lo puedes ver desde el prisma de hombre de club, que es algo que es una etiqueta que Baraja lleva a rajatabla y ha querido adelantarse a que alguien piense que el club no se está moviendo en el mercado, no lo está trabajando.
No ha dicho eso.
Ha tirado un centro ahí a la dirección deportiva y antes de que nadie le preguntara, ante la lesión de gravedad de Thierry, porque ha dicho eso, ¿no, Villarejo?
Sí, pero lo que pasa es que a mí sí que me ha sorprendido cuando dice, por ejemplo, que es demasiado pronto para que le estemos preguntando por el mercado de invierno. Yo quiero decir, cerquita del 1 de noviembre me parece que estamos en la situación perfecta. Él es verdad que hoy sabía que venía Balón de Oro, Vinicius, venían temas que no eran el de la Copa y venía hoy, pues eso, a intentar pasar rápidamente, y esa es la sensación que me ha dado, que me preguntabas antes, Baraja, y del asunto del mercado de invierno, pues sabe que hemos empezado a un 29 de octubre y que no lo vamos a abandonar hasta el 31 de enero. Tendría que saber Baraja, como todos los años y con todos los entrenadores. Quiero decir, esto es el pan nuestro de cada día,
sobre
de cada
viernes. La desinversión de cada verano, claro, del máximo accionista y a la negligente gestión de la parcela deportiva de los últimos años. Evidentemente, siempre hace falta refuerzos. Haya o no, por desgracia, lesiones de gravedad. En el Valencia siempre hace falta pensar que hay que apretar con el mercado de fichajes porque hay una ausencia de calidad terrible, verano tras verano, temporada tras temporada, de calidad en la plantilla.
De todas maneras, vamos a escucharlo, porque a mí lo que sí me ha sorprendido, y por eso a ver si vosotros me sacáis de duda, es esto que ha dicho de, no sé si es más inteligente fichar ahora en diciembre o esperar a enero.
Es una valoración que está y se va a estudiar la situación. Si es más interesante o más inteligente poder reforzar el equipo en esa posición ahora o después cuando llegue el mercado de invierno. Es algo que se está valorando en este momento. No podemos tomar una decisión de un día para otro. Hay tiempo. Lo que sí es evidente es que la lesión de Thierry nos debilita en esa posición y hay que buscar alternativas. Bien las que tenemos en este momento en el equipo, en la plantilla, o la posibilidad de incorporar un jugador.
Ahora debatimos sobre la pregunta que ha lanzado al aire Villarejo. y ha dejado entre líneas Baraja en su comparecencia sobre si es lo idóneo acudir ahora al mercado a buscar un sustituto de Thierry con una serie de parámetros que ahora vamos a contar, o si por el contrario es mejor esperar unos meses para acudir al mercado de fichajes en el mercado de invierno con otros parámetros mucho más amplios a la hora de contratar, porque ahora Zamora, si quiere, puede fichar, pero ¿en qué condiciones?
En las siguientes: jugador que esté en el paro y durante los próximos, ya no 30 días, sino 30 días desde el pasado domingo, que es cuando se lesionó Thierry de gravedad en Getafe. Así que desde el 27 de octubre hasta el 27 de noviembre tiene 30 días el Valencia para poder fichar. Pero recordemos que ya desde hace unos cuantos años ya no está vigente esa norma por la cual tú podías ir a cualquier equipo y fichar. No, ahora solo pueden ser jugadores que estén en paro. Si alguien quiere perder un ratito, pues se mete uno en Transfermarkt.
¿Cómo hemos hecho todo?
Y si quiere, por ejemplo, en este caso, firmar un lateral derecho, aunque el Valencia puede firmar un lateral derecho, un portero.
Ese sería otro debate, buen debate para mí.
Ese es el mío.
Un medio centro o lo que haga falta. Pero, por ejemplo, en la lista de Transfermarkt, el más valorado, lateral derecho, mejor valorado, sin equipo, es Aurier, Serge Aurier, 31 años.
Es del Villarreal, hace unos cuantos años, que lo trajo, creo que Unai.
Yo pensaba que era antes, pero sí, he visto que era el 21. Cedric Soares, Sar, Mario Fernández, bueno, el primer español. Vente la risa. Ander Kappa, que está sin equipo.
Viejo conocido del Levante Unión, sí, Deportiva, que no tuvo un buen paso, por ser honestos, con el fútbol en general, que fue poco el que ofreció aquí en el Ciutat. El debate que Villarejo se subió al carro es el que yo llevo defendiendo desde que, por desgracia, se supo la lesión de Thierry, que es si el Valencia tiene que ir a por otro lateral derecho, tiene a Fulquier y en su defecto a Rubo Iranzo, que es quien está actuando de lateral derecho en el filial con Angulo, o por el contrario, aprovechar ese 80% del salario que le permite invertir la liga de Thierry en un delantero, que yo creo que es lo que tendría que buscar el Valencia. Valencia no tiene gol. Es el segundo equipo de la liga con menos gol. Creo que ha hecho 7 goles en 11 partidos. Es una aberración. Puede dominar un área, que es la de Mamardashvili. Como no domine la contraria, que es la atacante, se va a segunda, se va al pozo. Y sin Rafa Mir, con la lesión de Hugo Duro y con los delanteros que le quedan en nómina, yo no sé si lo que tendría que hacer es ir a por un delantero. Algunos dirán, tendría que ir a por los dos. Tendría que ir a por un lateral derecho y a por un delantero en condiciones. Pero luego está la ventana del mercado de invierno, que, claro, Pedro Zamora decía, pero ¿por qué estáis hablando? Decía en la redacción esta mañana, ¿por qué estáis hablando del mercado de fichajes del Valencia si no tenía dinero en verano y va a decir que no tiene dinero en Navidad? Bueno, ya se le escapó Carlos Vicente del Racing de Ferrol el pasado mercado de invierno por 600.000 euros. Por 600.000 euros. Veremos si para entonces el riesgo de descenso, por desgracia, no es mayor y a alguien se le enciende la lucecita ahí arriba de los que teóricamente mandan, digo teóricamente, y aprieta en Singapur para que haya una inversión importante, porque si no, el Valencia estará condenado al descenso.
Por completarte la información de los libres delanteros, Ben Yedder,
el Sevilla.
Sí, Choupo-Moting, Maxi Gómez.
Ese sí, puede que no.
Y Mariano Díaz son los cuatro delanteros. Mariano del Real Madrid.
Ben Yedder con ¿ya? una pierna atada, pues igual sí, hace sí, más está, goles que alguno de ellos.
Según Transfermarkt está sin equipo, 34 años y desde el 1 de julio está Bissam Ben Yedder sin equipo.
Esto que vamos a contar no es una broma. Otro de los temas del día en torno al Valencia es el mensaje que ayer a la tarde, a través de su cuenta personal de Instagram, el hijo del máximo accionista y actual consejero del club, Kiat Lim, quiso pronunciarse en torno a la actual situación del Valencia, Iván.
Sí, nos sorprendíamos. Nada más terminar el programa, eso de las 3:35, publicó en un stories de Instagram. Ese es el método que utilizó en este caso uno de los consejeros del Valencia Club de Fútbol, el hijo de Peter Lim, para referirse a la situación del club. Decía, aunque la temporada aún es larga, estamos en un momento deportivo difícil. Nuestro equipo necesita el apoyo de nuestra afición durante todo el partido para superar todos los obstáculos y lograr la victoria. No soy alguien que hable demasiado en público, pero sea cual sea la noticia que leáis, nos mantenemos firmes con el equipo. Este es un proyecto a largo plazo. Así terminaba Kyle Lim, el hijo de Peter Lim, después de más de un año sin escucharle decir nada respecto del Valencia.
Insisto, no es una broma, aunque lo parezca. Ayer precisamente abríamos el debate y la información en Deportes Cope en torno a la comunicación por parte del club. No comparece Javier Solís, por supuesto no comparece la presidenta Lee Hun-chan, no comparece ya el director deportivo Miguel Ángel Corona, en plena crisis, en plena tormenta perfecta, no comparece el jefe de los servicios médicos del Valencia, que sí que se hizo un publireportaje para hablar de la evolución y del tratamiento de la lesión de Alberto Marí, pero no lo ha hecho, por ejemplo, para hablar de qué pasa con Rafa Mir, cuál es la lesión de Rafa Mir, para que el futbolista crea que en 2-3 semanas esté trabajando con el grupo y el entrenador diga que le esperamos para la segunda parte del campeonato. Pero tampoco habla el jefe de los servicios médicos del Valencia Club de Fútbol. Y de repente un extraño aparece un año y pico después a través de su cuenta personal de Instagram, consejero e hijo del máximo accionista del club, Kyle Lim. Yo no sé, Villarejo, si estaba para este tipo de asuntos Baraja en sala de prensa.
Yo creo que las esperaba. Venía preparado ya la rueda de prensa, tanto como las del Balón de Oro y todo eso. Y hoy también, evidentemente, esperaba la pregunta de la portavocía. Se le ha escapado un... Bueno, tengo que estar aquí para soportar la presión. Ese soportar le ha sonado como muy fuerte, muy, muy tajante. Y a raíz de y a colación de lo del mensaje del hijo del dueño, pues eso, no tiene otra cosa que decir más que es su opinión y hay que respetarla. También cuestionado sobre sus palabras el otro día respecto a lo que eran las protestas tras la derrota ante la Unión Deportiva Las Palmas y tanta controversia ha levantado.
Bueno, es la opinión del hijo del propietario y, lógicamente, pues se puede manifestar y opinar lo que considere oportuno, y yo siempre me remito a lo que he dicho y soy coherente con lo que dije después del partido de Las Palmas y lo que he dicho siempre, que nosotros, creo, el valencianismo unido es más fuerte y que el equipo en este momento, en la situación en la que estamos, con la situación en la tabla clasificatoria, el apoyo de Mestalla es algo que considero que va a estar. Conseguir salir de esta situación pasa sobre todo porque que Mestalla esté detrás del equipo. Yo nunca me he quejado de la afición del Valencia, simplemente he pedido o he intentado mandar el mensaje de que necesitamos estar unidos y apoyar al equipo en estos momentos de dificultad, y la gente, estoy convencido de que va a responder.
No sé si Baraja, y seguramente no sea culpa suya, sabe que Kyle Lim, al margen de ser, como él ha dicho, es la opinión del hijo del máximo accionista del club, es consejero del club. Es que Baraja ha dicho, es la opinión del hijo del máximo accionista, tan respetable como otras, pero es que también es consejero Kyle Lim. Yo ayer pensaba, cuando se pronunciaba, se manifestaba, aparecía en nuestras vidas de nuevo Kyle Lim a través de su cuenta de Instagram con este mensaje, si Kyle Lim ha hablado con Baraja, porque ya sabemos que Peter Lim no. Pero Kyle Lim, no, lo digo porque ayer leía la información de Nacho Sánchez en Relevo y decía que era un mensaje que iba acompasado con las palabras de Baraja después de la derrota contra Las Palmas, pidiendo ese mensaje de unión, un poco como que estaba todo conectado a través del club, de la comunicación del club, evidentemente. Y yo decía, pero si Kyle Lim no ha hablado con Baraja. No, no es que haya hablado para este mensaje de Instagram, es que no ha hablado nunca con Baraja en estas casi ya 2 años que lleva Baraja en nuestras vidas, en el banquillo. Entonces, quiero decir que no hablo de la información, ¿eh? Hablo de las milongas que se cuentan igual de puertas hacia adentro en cuanto a ese Todos Unidos, incluido la preocupación del consejero e hijo del máximo accionista Kyle Lim con este post de Instagram. Si está preocupado, que venga. Si está interesado, que venga. Pero no es en tono amenaza, como igual utilizan otros. No, que venga. Si es consejero y le preocupa y hay que estar unidos, el primero que tendrá que mostrar esa unión es Kyle Lim, consejero. Coja un avión, seguro que tiene alguno privado, y que se plante en Valencia para el próximo Valencia-Real Madrid y para el Español-Valencia. Y que baje al vestuario o que vaya a la Ciudad Deportiva Paterna y arrope al entrenador, se siente a tomar un café con él y le diga en qué le podemos ayudar desde la directiva, desde el consejo. Esa es la preocupación, no un post con una foto de Instagram. El post, acompáñalo con hechos. ¿Estás preocupado? ¿Mandas un mensaje? ¿Le estás pidiendo unión al valencianismo? ¿Estás hablando de un proyecto a largo plazo? Que no os preocupéis, que seguimos aquí y aquí seguiremos. Preséntate. Aparece aquí. Aparece y en las malas, siéntate al lado de Lee Hun. de la presidenta. Es que son cosas que ya, como esto va a otra velocidad, a veces pasamos por alto y estamos escuchando al consejero y al hijo del máximo accionista pedir apoyo, unión a la afición, estamos aquí y vamos a seguir aquí y esto es un proyecto a largo plazo, y lo está haciendo a 11.000 kilómetros de distancia, con el equipo muriéndose, con el cuerpo técnico desesperado, metidos en la tormenta perfecta de un club que no invierte en lo deportivo. Que es más, que cada vez desinvierte más, reduce gastos, coste de plantilla, coste de fichajes. 1,5 millones ha invertido el Valencia en fichajes este verano. El tercer equipo de primera que menos. Y hay equipos de segunda que han invertido más. Y está pidiendo unión a 11.000 kilómetros de distancia, en lugar de presentarse aquí y sentir el hierro y hacer ver que te preocupa. Pero estamos aquí en un post de Instagram y encima le tenemos que preguntar al entrenador que qué le parece lo que ha dicho el consejero e hijo del máximo accionista. En fin, 3:14, en directo en Deportes Cope. Salva Folgado, ¿cómo valoras tú esta aparición, este mensaje de Kian Lim?
Bueno, pues yo haría un par de consideraciones al respecto. Primero, parece ser que lo único que los motiva o que los impulsa a hablar, en este caso a Kian Lim, después de estar mucho tiempo en silencio, es el clima beligerante y es la animadversión social de gran parte de la afición frente a Peter Lim, frente a su padre, frente a Meriton y frente a sus empleados en la ciudad. Al final, lo único que los impulsa a hablar es esto, que detectan ese clima social hostil que ha generado su propia ineptitud y la ausencia de club y la ausencia de un proyecto deportivo. Eso es lo único que los mueve a hablar. Si no, ni siquiera se hubiera molestado en pronunciarse en redes sociales Kian Lim. Y luego hay otra consideración al respecto de esa publicación, y es que dice que están en un proyecto a largo plazo cuando ya es de todos conocido que tanto él como su padre, a través de la Liga y a través de Javier Tebas, pues están escuchando ofertas para la venta del Valencia. Francamente, no me los creo.
Gracias, Salva Folgado. La opinión en directo en Deportes Copa de Valencia. Un apunte más en torno a la actualidad del equipo. Ayer, seguro que les llegó algo, que escucharon algo, que vieron algo. Se celebró en París la gala del Balón de Oro, día histórico para el fútbol español. Aitana Bonmatí, ganadora del Balón de Oro de fútbol femenino, o de fútbol en chicas, mejor dicho, y Rodri Hernández, el centrocampista del Manchester City, capitán de la selección española, ganador del Balón de Oro 60 y pico años después de que lo consiguiera Luis Suárez en su día. Día tremendo, además, el Madrid elegido mejor club del mundo en su sección masculina, el Barça mejor club del mundo en su sección femenina, Jennifer Hermoso premio Sócrates. Bueno, más allá del lío de Vinicius, que no fue la expedición del Madrid por la rabieta y demás, el fútbol español, puerta grande ayer en esta entrega de premios del Balón de Oro. Ya, Lamine Yamal, premio Copa al mejor joven. Tremendo lo del fútbol español ayer en la gala del Balón de Oro. Y protagonismo también para un todavía valencianista, para Georgi Mamardashvili, Iván.
Sí, porque además lo que se juzga es la temporada pasada, la 23-24, y en este caso en el top 10 Mamardashvili ha quedado séptimo en el Balón de Oro, en ese premio Yassin, que ganó, por cierto, Emiliano Martínez, el portero del Aston Villa. Segundo fue Unai Simón y tercero Andrei Lunin, el portero del Real Madrid. Séptimo ha quedado Georgi Mamardashvili, que cuando acabó la gala compareció con los compañeros de Movistar y le preguntaron sobre la posibilidad de que un portero pueda ganar el Balón de Oro y que quizás tengan mayor dificultad de lo que lo tienen el resto de demarcaciones del terreno de juego. Esto decía Mamardashvili.
Claro, siempre es difícil, pero tienen que tener un portero tiene que tener una temporada impresionante para coger un Balón de Oro. Muy difícil que un día puede llegar un portero, no sé, soy yo o otro. ¿No?
Yo me alegro mucho por el bueno de Georgi, porque es un tipo espectacular y porque, entre otras cosas, ha decidido quedarse esta temporada también en el Valencia. Recuerdo que ya está traspasado al Liverpool, pero se ha quedado cedido un año más en Mestalla y fue el primero que vaticinó que íbamos a un año muy difícil. Cuando se anunció que se quedaba, lo primero que puso en el post de Instagram y en las redes sociales fue: vamos a un año muy difícil. No estaba el Valencia ni mucho menos colista, ni llevaba esta racha de derrotas, ni estaba dando esta imagen tan pobre. Desde dentro, Mamardashvili, que ya tiene costra a pesar de la edad, sabía dónde se metía y aún así se quedó en el Valencia y está pasando un año, pues como el resto de sus compañeros, muy malo. Así que todo lo bueno que le pase a Mamardashvili, entre otras cosas este reconocimiento, para mí bajo, Yo creo que tenía que haber quedado mucho más arriba en la clasificación. No estoy hablando del top 3, pero yo creo que la temporada de Mamardashvili entre el Valencia y la selección de Georgia en la pasada Eurocopa bien merecía algún escalón más elevado en esta gala de premios. Consejo de Fermín y enseguida abrimos el mejor tiempo de opinión.
Para profesionales, atención, descubre la nueva Sprinter 311 CDI con techo elevado de Mercedes-Benz en Valdisa, con regalo del contrato Service Cares, 5 años de garantía y mantenimientos incluidos. Puedes financiar en cómodas cuotas con Alternative Lease. Promoción válida hasta el 30 de octubre en Valdisa. No dejes pasar esta oportunidad de llevar tu negocio al siguiente nivel. Ven a Valdisa, tu concesionario Mercedes-Benz en Massanassa y Quart de Poblet.
Pero criatura, ¿qué andas buscando?
Un operador de fibra y móvil valenciano y de plena confianza.
Si hay que buscar, se busca, pero buscar para nada es tontería. Pásate a Fibra Valencia, la mejor fibra óptica valenciana, con precios fijos para siempre. Instalación y 3 meses de fibra gratis. Llama a Fibra Valencia, nunca es tarde si la fibra es buena.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Insulta en redes sociales desde el anonimato y que amenaza y que humilla. Sería tan importante para este país que se tomara la decisión de sancionar de verdad.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte. Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia. Deportes.
Deportes. Estar informado.
Diez son los minutos que todavía quedan para llegar a las 3:30 de la tarde. Sé que tenéis ganas de debatir. Hemos puesto sobre la mesa mucha información y muchos temas de actualidad en torno al Valencia Club de Fútbol, con la Copa como telón de fondo, con la situación de Baraja, con el posible mercado de fichajes desde ya, futbolistas libres en el mercado con el 80% del salario de Thierry Rendal de aquí a final de temporada, las palabras en Instagram del consejero e hijo del máximo accionista Kiad Lim, el tema de la gala del Balón de Oro. Pero antes, al hilo de toda la polémica, Villarejo, lo tenía preparado Baraja, sabía que le íbamos a preguntar los medios de comunicación también por ahí, acerca de los gritos racistas, vividos en el pasado clásico.
Sí, y con la comparativa, sobre todo de fondo, de lo ocurrido el año pasado con Vinicius y Mestalla, y con la visita el próximo sábado de Vinicius a Mestalla, con el telón de fondo de lo de ayer en el Balón de Oro. Vamos, estaba todo en la coctelera metido para hoy preguntarle, como dices, por el asunto a Baraja. A pesar de ello, Baraja lo tenía bien aprendido y no quería meterse en charcos ajenos. Lo que sí ha recordado de nuevo es lo injusto que se fue en su momento con el estadio Mestalla y su afición.
Asumimos el castigo que tuvimos, hicimos todo lo que había que hacer para denunciar la situación. Lo que suceda en otros escenarios no depende de mí, yo solamente hablo de lo que yo viví aquí. Para mí fue absolutamente injusta la sanción, pero bueno, a veces pasan estas cosas, hay injusticias. Creo que no se trató a la afición de la Valencia como se merecía en esa situación, y yo creo que la afición de la Valencia vendrá a animar a su equipo como hace siempre, y Vinicius vendrá a jugar para el Real Madrid y intentar hacer lo mejor posible.
Pues ha estado muy bien.
Chapa.
Baraja. Ha estado muy
esta
bien.
Vez, porque, ¿en esto sí que te ha gustado?
Perfecto.
Porque esta no es su guerra, que bastantes tiene. Es que tampoco es la guerra del valencianismo. Es que hubo tantas lecciones desde tantos rincones de España y del mundo, con un juicio paralelo a lo que sucedió en Mestalla y muy, muy alejado de la realidad, empezando por los protagonistas que tendrían que ser los primeros en dar ejemplo. Hablo de Carlo Ancelotti con una rueda de prensa incendiaria y mintiendo, asegurando que él había escuchado que todo Mestalla le había cantado aquel insulto racista a Vinicius, cuando en realidad lo que estaba era otro tipo de insulto, que tampoco que puede ser reprobable, pero evidentemente no tiene nada que ver con lo que se le estaba acusando en ese momento al Valencia. Y el propio Vinicius publicó comentando en sus redes sociales con millones y millones de seguidores tras de él, un vídeo manipulado con un audio y un subtítulo, un rótulo, que nada tenía que ver con la realidad. Después de aquella persecución, de aquella cacería, donde el Valencia actuó de un modo ejemplar, lo contamos desde el minuto uno. El Valencia puso a disposición de la policía las imágenes, persiguió a los que habían proferido esos insultos racistas o esos gestos racistas desde un fondo de la grada de Mestalla. A las 48 horas ya los había identificado, los había puesto a disposición de la policía y los había expulsado de por vida del estadio. Comunicados, pancartas, campañas. El Valencia actuó de un modo ejemplar. Parecía que tenía que limpiar su imagen a toda costa por todo lo que se le había proferido por el camino de manera injusta, y a pesar de ello el Valencia agachó la cabeza e hizo todo lo que contamos. Pues bueno, pues en el Bernabéu le dijeron, es que no lo voy a reproducir, le dijeron de todo a Lamine Yamal, a Rafinha, a Balde en una de las celebraciones. Fue terrorífico, que por cierto mucho más reconocido lo que se les dijo, por desgracia, que lo que pasó en Mestalla. Y es lo que hay, no tiene mucho más recorrido. No sé si de este tema, que no lo hemos tocado en estos días, queréis decir algo más o tratamos...
Hombre, que vamos a esperar a la sanción. Si hay sanción, no hay nada más que decir, y si no hay sanción, evidentemente será una gran injusticia.
Bueno, hay que recordar una cosa, que no lo digo yo, ni no sé si me parece bien o mal, y esto habría que explicarlo más, pero parte de la sanción viene por si el partido se interrumpe o no.
Sí.
Entonces, claro,
sí, ¿cómo? Pero ahí donde señalo yo la lamentable actitud del juez de línea,
sí.
Está pegado a Lamine Yamal, está viendo y escuchando esos insultos que le están profiriendo a la celebración del gol del Barça, insultos homófobos, xenófobos, racistas por parte de varios seguidores del Real Madrid, no de toda la grada del Bernabéu,
sí, no,
de
3,
una
4,
parte
2,
del Bernabéu. Es importante no caer en las injusticias y en las falsedades que sí que cayeron otros, no de todo el Bernabéu, sino de una parte del Bernabéu, pero está el asistente. Lamine no lo denuncia, está en su derecho de no denunciarlo, pero lo escucha perfectamente, se le nota en la cara y en la mirada, pero está el asistente al lado, que igual que hacen los árbitros de campo, que lo escuchan y lo paran y siguen el protocolo y advierten, el delegado de campo advierte que si no se para con los insultos y demás, se suspende el partido, el asistente puede tomar cartas en el asunto y mira para otro lado.
Sí, de todas maneras, siempre hay un momento para romper la norma y para ser ejemplarizante.
Pero,
y
Rafa,
se puede actuar de oficio.
Sí, pero
y
que se, si no, no
que
existe,
que sí, que sí, que no, que no.
Claro, si
que
no se para el partido como pasó,
que no
Mestalla,
te lo compro. Bueno, que lo ha visto y oído toda España, pero, y está en claro.
Que no es comprar claro, no, Rafa. Es que es lo que dice la norma, que nos puede parecer estúpida
que,
o no.
Y,
pero,
y no me has escuchado.
Ya,
te digo que siempre hay un momento para ir por encima de la, para elevarse por encima de la norma. Ser ejemplarizante en un asunto como este. Yo no digo en una patada que el auxiliar lo haya visto y no lo haya denunciado. No, estoy diciendo en un tema tan delicado como este, que se está persiguiendo en los últimos años, precisamente acrecentado después de lo que ocurrió con Vinicius en Mestalla, para fastidio de la afición de Mestalla tuvo que ser aquí, que hubiera dos bobos, pero en un caso como este es el momento de romper la norma
la
y el escaparate del Bernabéu es inmenso.
La desgracia, Rafa, es que por más que algunos que amamos este deporte y que queramos mirar para otro lado en cuanto a los comités y en cuanto a las influencias y en cuanto a todo lo que se supone que hay detrás de todos estos grandes clubes se refiere, es imposible mirar para otro lado. Porque te das cuenta, con la actitud y el comportamiento de ese Linier, del pánico que tienen a tomar según qué decisiones que puedan afectar a según
qué
clubes.
Pero yo no hablo de Linier.
No, yo sí. Porque a mí lo que me demuestra es que el Linier no tiene la valentía para dar un paso
correcto
al frente por el escenario en el que está el partido del que se trata y de los equipos a los que se refiere. Es lo mismo que no expulsar a Vinicius. Después de las imágenes que vimos todos, persiguiendo al colegiado del partido, creo que era Manolete, diciéndole de todo. De todo,
sí,
de todo. Pero es que hasta el incidente con Gaby, que es muflón, que hacen el muflón y demás, no sé qué, es amarilla para cada uno y Vinicius
para
la calle.
Pero Hugo, yo sobre eso
no
entiendo
que no se atreven.
Yo sobre eso entiendo que
no actúen.
No, tú
dices de oficio, tú dices de oficio.
No se puede expulsar hoy
a Vinicius. No, de oficio el tema del racismo hay que entrar.
Efectivamente.
Hay que entrar.
Claro,
sí,
por
no
encima
ser,
del
no
cagón
va a ser
del Linier.
Madrid, Rafa. No va a ser contra el Madrid. Lo ejemplarizante no va a ser contra el Madrid.
No.
Villarejo tiene problemas con la línea, fruto de las tormentas. Aquí estamos intentando disimular, pero se ha ido la luz y ha vuelto varias veces.
Pero Javi, llámale y dinos que está bien.
Y estamos mirando el reloj. Por cierto, que no se me escape, Iván, es noticia COPE, lo contaste ayer a través de nuestras redes sociales y de nuestra página web, el tema asunto renovación Jarek.
Sí, ahora mismo, de inicio, revelamos ya las conversaciones que se iban a producir, sobre todo también en el marco de la renovación de Cristian Mosquera. A esta hora las posturas están alejadas de inicio en la renovación de Jarek. No hay prisa por parte del Valencia, que entiende que va a renovar hasta 2027, le quedan 7 partidos para hacerlo y que por tanto le da cierto margen más, aunque el Valencia ha querido adelantarse para tener fuerza y no pasar como le ha sucedido a Mosquera, que le quedan 2 años de contrato y le dan poca fuerza al Valencia en el próximo mercado estival. Y el jugador, por otro lado, tiene contrato, tiene mucho mercado, hemos contado que este verano han llegado incluso ofertas de 15 millones de euros y intereses de equipos Champions, pero no está teniendo mucho protagonismo con Rubén Baraja, en lo último, por ejemplo, lo que vimos el domingo en el Coliseum, que jugó Cofré. Su prioridad, en cualquier caso, es seguir en el Valencia, es renovar en el Valencia, pero tiene que generarse el contexto tanto económico como deportivo para que Jarek, que ya digo, tiene un escaparate brutal en el fútbol europeo, pueda continuar. No tiene nada que ver esa situación con la suplencia, digo lo de que las posturas estén lejanas, porque ya la semana pasada incluso Corona habló con el futbolista en privado, transmitiéndole tranquilidad, viendo un poco también cuáles eran las sensaciones del futbolista y diciéndole que los minutos que había tenido habían sido buenos y que ya llegaría su oportunidad. Y Jarek, mientras tanto, lo vimos en la foto, pese a la suplencia en el Coliseum, no ha perdido la sonrisa, ha seguido trabajando, incluso en el plano mental, en el plano físico, y están las partes emplazadas para en próximas fechas volver a dialogar al respecto.
Para su club de fans, Villarejo, ¿estás bien?
Sí, empieza la tormenta, se ha cortado. Perfecto. Pero eso, se ha librado Iván de una embestida importante.
¿Sí? Sí, no, sí, he cortado yo la luz.
Bueno, mañana
he cortado yo la luz.
Mañana tendrás tiempo, ¿no? Bueno, no, Iván, mañana, mira, mañana Iván, descansa. Mira, es que ya me he calentado. Mañana respeto, descansa, Iván. Villarejo. 3:30 más en COPE, adiós.